hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Robeta Masaspi y Ratia, con un programa llenito hoy de comida. Menú navideño podría ser, porque ya están aquí las navidades, pero no, menú escolar. Y es que hoy nos vamos a acercar hasta los comedores escolares. Mucha fritanga, mucha carne, mucho postre lácteo. Vamos a conocer cómo se come, la calidad de lo que se come en los comedores escolares. Y mejor aún, cómo se podría comer, cómo se debería comer, según al menos nos cuentan en un informe nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Iranchu Duro, ella es la responsable de esta investigación de la que vamos a hablar esta tarde, y es integrante también de Laia Ecosormena, comedores escolares en la comunidad autónoma vasca, cómo son y cómo podrían ser, calidad alimentaria, potencial educativo y vínculo local. Es el título de la investigación de la que ha sido responsable Iranchu Duro. Un informe del que se han encargado, el que, bueno, han hecho las gentes de la ONG de VSF Justicia Alimentaria Global y también EIGE Guraso en el CARTE, a la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca. También está aquí con Iranchu Duro Lourdes Imaz. Ella es coordinadora de EIGE, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca, que agrupa a más de 500 AMPAs, más del 90% del total de las AMPAs que hay en Euskadi. Con ellas vamos a hablar de los comedores escolares. Unos 120.000 alumnos y alumnas comen a diario, de lunes a viernes, en estos comedores escolares públicos. 9.000 toneladas de materia prima se consumen cada año en estos comedores. De todo ello, de cómo se come en estos comedores escolares, de cómo se debería comer, de cómo deberían ser los alimentos, de cómo, dónde se deberían producir, de todo eso, vamos a hablar con Iranchu y con Lourdes hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, vamos a hablar de un aniversario. Esta semana se cumple un nuevo aniversario de la matanza de Acteal. Vamos a hablar también de esas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina y de las que todo el mundo habla. Vamos a hablar de las elecciones de Cataluña, pero desde el punto de vista, como no, de Mar de Fueguitos. Vamos también a escuchar poesía y vamos también a disfrutar, a bailar un poquito con la música. Dedicado a la gente que no se da mucha rimbombancia y a los dioses del futuro, dice en la dedicatoria de su último disco Ángel Estanislao Sánchez Durán, más conocido artísticamente, y así firma este último trabajo, como Ángel Stanich. Nació en Santander en 1987. Ángel Stanich se fue jovencito de Santander a estudiar periodismo en Valladolid. Allí empezó a tocar en diferentes garitos de la ciudad. De ahí se marchó a Madrid, donde vive en la actualidad en el barrio de Lavapiés. Dedicado a la gente que no se da mucha rimbombancia, y esa es también una de las cualidades de Ángel Stanich, al que han criticado algunos, entre otras cosas, que durante muchos años no diera ninguna sola entrevista, no hiciera promoción de sus discos, de sus trabajos, el primero de ellos publicado en 2014. Desde entonces, y a pesar del éxito que tuvo con ese primer disco, hasta apenas enero de este año 2017 no había concedido ninguna entrevista. De hecho, de eso habla en una de las canciones de este último disco. Algunos le han llamado el ermitaño del rock indie a Ángel Stanich, compositor, cantante, músico de rock. Quienes no le conozcáis, bueno, a ver si os gusta su música. Una voz y un estilo inconfundibles, peculiares. Escuchas una vez a Ángel Stanich y ya sabes, la próxima vez que suena, que es él. En 2014 publicó su primer disco, Camino Ácido, y fue un éxito. Empezó, bueno, en el ambiente indie rock, empezó a aparecer en programas de televisión y, bueno, en diferentes revistas le pusieron, pues, por las nubes este primer trabajo. Desde entonces ha publicado varios EPs: Disparar un hombre reno, Cuatro truenos cayeron, Osiboney, y este año, en la primavera de este año, ha publicado su último disco, Antigua y Barbuda. Bohemio en el día a día y, bueno, un ciclón, dicen en directo quienes le han visto a Ángel Stanich y su banda, Ángel Stanich Band, que están de gira, por cierto, estos días presentando este último disco, esta Antigua y Barbuda. Este viernes tocan en Pontevedra, el sábado en Zamora, la semana que viene para despedir el año, el 27 miércoles en Palencia, jueves 28 en Segovia, viernes 29 en Donostia, aquí cerquita, sábado 30 en Santander, y por Bilbao, por aquí, al ladito aquí mismo, el 25 de enero, Ángel Stanich. Como os decíamos, Antigua y Barbuda es su segundo disco, disco que se abre con este tema, con el que vamos a abrir hoy también. Vamos a dar el primer empujoncito a nuestra lata pirata, y lo hacemos escupiendo fuego. Escupo fuego, dice Ángel Stanich. Zarpamos calentitos, ardiendo.
Pero En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo, abajo y a la izquierda, y hacemos memoria. La matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el sureste mexicano. Se cumplen este viernes 20 años, el 22 de diciembre de 1997 tuvo lugar esa matanza, 45 personas muertas, incluidos niños y mujeres embarazadas. La sociedad civil Las Abejas ha celebrado este pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, su aniversario, su 25 aniversario, sus 25 años de resistencia y caminar como pueblo organizado. Han hecho público un extenso comunicado con motivo de estos 25 años. Vamos a leeros apenas un par de fragmentos de, bueno, de lo que dicen en esto, en este comunicado. Dicen: a pesar del dolor y los obstáculos que nos han tendido los ricos y poderosos y los políticos y gobiernos corruptos, 25 veces se alegran nuestros corazones porque vemos muchos logros y frutos de nuestra organización en este largo camino de los 25 años. Por ejemplo, ya no le pedimos permiso al mal gobierno de lo que queremos pensar y hacer con nuestras tierras y territorio. Cuando el mal gobierno quiere imponer algún megaproyecto en nuestro territorio, resistimos y decimos no. Hemos podido así resistir al pago de la luz eléctrica como parte de la desobediencia civil, porque las aguas, los ríos, son de la nación mexicana y la nación somos nosotros, los pueblos originarios. También hemos creado conciencia de que los partidos políticos son corruptos y aliados de los gobiernos vendepatrias. También hemos conocido a otras hermanas y hermanos de otras organizaciones y movimientos sociales que también luchan por la paz y la justicia. Y actualmente estamos en el proceso de construcción de un gobierno desde y para los pueblos originarios y para las mujeres y hombres de abajo en el Consejo Indígena de Gobierno impulsado por el Congreso Nacional Indígena y que tiene como vocera a la hermana y compañera Marichuy. Lo que hemos hecho y construido no es suficiente, dicen Las Abejas, pero cumplir y celebrar 25 años de lucha, resistencia y organización no significa que hasta aquí llegamos, sino que solo es un ciclo de proceso y de agradecimiento, porque hemos dicho que nuestra lucha no tiene un final, no tiene un límite, sino que será para toda la vida. Si nuestra organización nació para defender la vida, los derechos humanos, la tierra y el territorio, a nuestros jóvenes y niñas y niños les mostraremos la importancia y la necesidad de seguir luchando y continuar lo que nosotros iniciamos hace 25 años. Apenas dos fragmentos de este comunicado, extenso comunicado, en el que hacen balance de estos 25 años de la sociedad civil Las Abejas. Este viernes, como os decíamos, se cumple un nuevo aniversario, 20 años de la masacre de Acteal.
El océano de las historias.
La izquierda al fondo, a la derecha, se titula este poema y dice así: ¿quién quiere ser humano cuando se puede ser consumidor? España en serio, se titula este otro y dice así: si los comunistas nunca han ganado, ¿cómo es que me han quitado mi coche, mi casa, mi negocio, mis medicinas, mi pensión? So son algunos de los poemas del último libro del poeta Antonio Orihuela. Hace unos días estuve aquí en Bilbao participando en Voces del Extremo. Pelar cebolla se llama este poemario que ha publicado Ediciones Amargor. Eso no es poesía, es periodismo, me decían hace 30 años, cuenta Antonio Orihuela en otro de sus poemas. Sí, tenían razón, pero lo hago porque la prensa sigue ocultando lo que sale en mis poemas. Este jueves, elecciones en Cataluña. Nos asomamos a esas elecciones con un poema de este Pelar cebolla de Antonio Orihuela. Un poema dedicado a las elecciones, a las votaciones.
Milagro electoral. La tempestad se calma. Se multiplican los panes y los peces. Los endemoniados expulsan sus demonios. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los enfermos se curan. Los muertos resucitan. Los adictos se rehabilitan. El agua se convierte en vino, suben los sueldos, se legaliza la marihuana. Las tropas regresan a casa, los ricos pagan impuestos, los parados encuentran trabajo, la esperanza de vida se recupera. Se prohíbe la fabricación de armas, las medicinas vuelven a ser gratis, el Estado de Derecho se restablece, las ballenas se multiplican en el mar. Se pone fin a los privilegios de la Iglesia, desaparecen los desahucios y los suicidios, se toman medidas contra el cambio climático y el sufrimiento animal. Se eliminan las subvenciones a la educación privada y al deporte profesional. Ingresan en la cárcel los políticos corruptos. Devuelven el dinero los banqueros ladrones. Se dejan de vender armas a los terroristas. Aumenta el gasto público. Se combate a la miseria. Tú te levantas y hasta andas camino del colegio electoral.
Nuevo milagro electoral este jueves, en este caso en Cataluña. En Cataluña, todos atentos a vuestras pantallas. Pelar cebolla es el libro de Antonio Orihuela en el que está este milagro electoral y también otro montón, otro puñado de buenísimos, durísimos poemas. También de elecciones va lo siguiente que vamos a escuchar. Es otro de los temas de este disco de Ángel Stanich, Antigua y Barbuda. Esta canción, Mátame Camión, es el single de este disco y es una canción en la que precisamente Ángel Stanich tiene que elegir todo el rato y parece que no le gusta demasiado.
Respiro por un suspiro, un suspiro.
saludamos. Saludamos ya en unos instantes a nuestras invitadas hoy aquí en Mar del Fueguitos. Hablamos de comedores escolares. Vamos a comer en un comedor escolar. Antes, una historia de niños, de adultos que no escuchan, que no miran, que no hacen caso a los más chiquitos, a las más chiquitas. Escándar Álguez nació en Palencia en 1984. Madre española, padre sirio, poeta que vive en Madrid. Varios libros publicados ya de poesía, arrasando con sus poemas, con esos libros. Amante de las películas, dice que su palabra preferida es joder en todas sus vertientes, la segunda ojalá y la tercera poesía. De su último poemario, creo que uno de sus últimos poemarios, sino el último, La risa fértil, rescatamos esta historia de niñas, de niños, de infancia, de adultos, de gritos.
Dicen las familias de mesa, las paellas de domingo y fútbol. Que el niño calle, gritan las misas obedientes, las gentes que se quieren adultos. Que el niño mudo se siente y asienta. Que el niño calle. Pero yo oigo y digo que el niño calle y la niña barrio, la niña ciudad, el niño mundo. Que el niño se extienda y contagie y crezca por los campos y el asfalto. Que el niño crezca hasta que entienda, hasta ser el hombre y la mujer. Y entonces sí, entonces escucho y grito que el hombre calle para escuchar al niño.
A los niños, a las niñas, a quienes comen en los comedores escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, también les han preguntado para hacer este informe del que hablamos ya mismito.
Educación infantil, sexta lección. En una antigua escuela rabínica, los maestros, para enseñar a leer, dejaban caer sobre las letras un hilo de miel. Los niños debían pasar por ella su dedo y llevárselo luego a los labios. Así, al tiempo que aprendían a memorizar las letras, saboreaban la miel que había en sus trazos. El conocimiento es dulce. Esa era la enseñanza. Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar, como os decíamos, en los próximos minutos de comida en los colegios, en las escuelas y de cómo se puede, pues, aprender o no a comer o a comer mejor y también, bueno, a aprender mejor en nuestras escuelas. Comedores escolares en la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Cómo son y cómo podrían ser? Calidad alimentaria, potencial educativo y vínculo local es el título del informe del que vamos a hablar. Sus autores, UBSEF, Justicia Alimentaria Global, la ONGD, y EIGE, Gurosoen, el CARTEA, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca, que agrupa a más del 90% de todas las AMPAs, alrededor de 500 AMPAs de la Comunidad Autónoma Vasca. Está aquí en el estudio de la 97 para hablar de este informe, Iranchu Duro, que es responsable de la investigación e integrante del AIA Ecosormena, y Lourdes Imaz, que es la coordinadora de EIGE. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la miel y de la comida en los colegios, pero antes, en este informe no participa el Departamento del Gobierno Vasco de Educación, no ha querido dar información, no ha querido colaborar, llama la atención. ¿Por qué no quiere colaborar el Gobierno Vasco en un informe como este?
Pues sí, llama la atención. Bueno, nosotros para hacer el estudio, bueno, por una parte hicimos una serie de entrevistas en los centros y por otra parte, bueno, queríamos hacer también entrevistar pues a las empresas de catering y al Gobierno Vasco, ¿no? Porque el Gobierno Vasco es al final quien es responsable de... ¿no? del servicio de comedor, y bueno, no quiso responder a nuestras preguntas, y también nos pasó lo mismo con las empresas de catering de las cinco que tenemos, solo una responde también. Entonces, bueno, eso es un poco una demostración de la opacidad del sistema, ¿no?
Es curioso, el informe lo paga la Agencia Vasca de Cooperación y no quiere participar otra pata del Gobierno Vasco, en este caso la de Educación del Gobierno Vasco.
Pues sí, así es, sí, así es, sí. Así es.
Decíamos, el Gobierno Vasco no participa, no colabora y tampoco las empresas de catering. También es curioso que, bueno, que no quieran...
Sí, sí, porque entendemos que debería ser más transparente el sistema, ¿no? Y realmente si las familias somos la... No sé, lo lógico es que las empresas atiendan a las familias y también que el Gobierno Vasco atienda a las familias, ¿no? Que somos, al final, nuestras hijas e hijos son los usuarios del comedor, ¿no? Y bueno, pues es... Bueno, es una demostración más de la opacidad del sistema, ¿no? Y luego también Irancho os contará que, bueno, evidentemente esto ha traído que nos haya costado conseguir ciertos datos y hemos tenido que hacer estimaciones, pero bueno, esa es la realidad y en esa realidad nos hemos tenido que mover.
Hablamos de datos, yo tuve aquí pues 4 o 5 para resumir un poco el informe. Alrededor de 5.000 personas entre la cocina, los office, el monitoreo y los responsables de los comedores están empleadas directamente en las instalaciones de los comedores escolares. De estas 5.000 personas, el 90%, más del 90%, son mujeres. El 53% del alumnado utiliza el servicio de comedor. Hablamos de alrededor de 2.550 comedores colectivos. 120.000 alumnos comen en la escuela pública vasca, en los comedores de la escuela pública vasca. 9.000 toneladas de materia prima se consumen al año en estos comedores. Las familias pagan entre 4,5 y 5,5 euros por persona. Se calcula, es una estimación, que con este dinero se paga el 2/3 de lo que viene a suponer el coste de este menú escolar, aunque tampoco está muy muy claro, no se sabe cuánta es la cantidad, cuánto cuesta realmente este menú. Y luego, último dato, la compra alimentaria pública en los comedores públicos, pues son alrededor de 20 millones de euros lo que se gastan las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca en estos comedores públicos, 20 millones de euros. Muy buenas, Irancho.
Buenas tardes.
Ha sido complicado, no sé cómo se ha hecho, cuántos centros escolares habéis visitado, cómo se ha hecho este informe.
Bueno, como ha dicho Lourdes, la intención era caracterizar todo el sistema alimentario que había en torno a los comedores escolares, ¿no? Pero ha habido ciertas complicaciones con algunos de los agentes que forman parte de ese sistema alimentario. Ha habido que buscar otro tipo de fuentes de datos para llegar a aclarar, ¿no?, un poco cómo es ese sistema y qué impactos tiene. Y bueno, aunque en general se ha intentado estudiar el sistema alimentario en su totalidad, para ciertas partes sí que nos hemos centrado en ocho centros escolares, intentando resumir un poco en estos 8 centros los diferentes modelos de comedor que podemos encontrarnos en la comunidad autónoma. De los 8 centros, 6 han sido públicos y 2 privados, ¿no?, o concertados. Y la intención era ver un poco las diferencias entre cada uno de los sistemas. Lo que hemos hecho ha sido ir a cada centro, entrevistar a las personas responsables de los comedores y de los centros escolares, es decir, a la responsable de comedor y a la directora de centro. También hemos trabajado con las AMPAs de cada centro y con los usuarios, ¿no?, que son los niños y niñas, que también hemos recogido pues un poco sus preocupaciones, sus opiniones sobre el comedor y un poco cómo afecta la forma de gestión o los alimentos que reciben a través del comedor en su conocimiento, en diferentes ámbitos, ¿no?
Uno de los temas que se ha analizado es, como decíamos, el de la calidad alimentaria, la calidad nutritiva de estos alimentos. Uh-huh. Decís que es muy mejorable, que cumple los, uh-huh, los estándares, lo que dice la ley aquí, pero que es muy mejorable. Más fruta, más verdura, más huevos, más pescado azul debería haber, menos carne, menos frituras y postres lácteos, uh-huh, y menos postres azucarados, menos miel. Escuchábamos antes al principio, no sé si la miel entra en esto de azucarado,
bueno,
pero ¿qué dice el informe de lo que se come, de la calidad de lo que comen en los comedores?
Para analizar la calidad de lo que comen en los comedores, nos hemos basado, bueno, no son datos nuestros directamente, son datos de dos artículos científicos publicados por varios equipos de investigación del Hospital de Cruces. Uno está publicado en el 2011 y el otro en el 2015, que hace ya un tiempo que estos datos están al alcance de tanto de la administración como de las personas que quieran cambiar o mejorar el sistema alimentario, ¿no? En estos informes lo que se decía era que los alimentos que se sirven en los comedores escolares cumplen con las exigencias del gobierno vasco, pero no cumplen con las exigencias de otro tipo de recomendaciones, ¿no?, que se hacen a nivel estatal o a nivel internacional por la OMS. Y serían, por ejemplo, la estrategia NAOS o el programa Perseo. En esos informes se decía, pues por ejemplo, el nivel de proteína que se servía en los menús pues era muy alto, que se ofrecía poca verdura, que había bastantes productos que eran precocinados o que la presencia de postres azucarados era demasiado elevada, ¿no?, o que había que eliminarla totalmente. Eso fue un informe que hubo en 2011 y a día de hoy pues todavía hay algunas de las cosas que se recomendaban en ese informe no se han mejorado.
La comida que llega a estos centros escolares llega toda por catering, hay cocinas, se puede cocinar en los centros. Cuéntanos un poco cómo funciona todo el tema del comedor escolar.
Todos los centros públicos están obligados a gestionarse a través de empresas de catering. Existen dos opciones. Si en el centro hay cocina, pues llega la materia prima desde la empresa de catering y se cocina en el mismo centro. Y si no hay cocina, pues la comida llega ya preparada de las cocinas centrales, ¿no? En estos momentos hay un 37% de alumnado más o menos que tiene cocina, ¿vale? O sea, hay más o menos una tercera parte de los centros tienen cocina, ¿no? Y el resto no tienen, ¿no? Y además, en los últimos años, lo que ha hecho el gobierno vasco es, pues, hacer, cuando cada vez que hacen nuevos centros, pues hacen sin cocina. Y bueno, cuando había que hacer obras en centros, pues de ampliación o cambios, no sé qué, pues ha intentado poco a poco quitar las cocinas, ¿no? Para, de alguna manera, centralizar, bueno, porque le sale más barato, ¿no?, centralizarlo desde las cocinas centrales. Pero bueno, tenemos clarísimo que evidentemente no tiene nada que ver cocinar en el centro en el momento o traer una comida que, bueno, pues que se ha cocinado no sé cuántas horas antes, que, bueno, que para que se mantenga en un estado bastante, bueno, hay que echarle pues demasiadas salsas, etcétera, ¿no? Y además lo que te permite cocinar en el centro, aparte de todo eso, es que te puedes adaptar mejor, ¿no? O sea, la cantidad, se puede adaptarte mejor y también, pues no sé, en el caso de que pueda haber enfermedades de esas puntuales, ¿no?, gastroenteritis, etcétera, también es mucho más fácil adaptarse a las necesidades, ¿no? Por una parte a esas y también a todo el tema de ahorrar, ¿no? Es decir, se tira mucha comida en los centros, ¿no? Y además es que hay que tirarla porque la normativa obliga a tirar la comida, es decir, la comida que sobra no se puede llevar a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, las cocinas lo que permiten es, entendemos, que mejorar la calidad, sí.
Una de las peticiones también de las familias es saber de dónde vienen los alimentos que se comen en los comedores escolares y luego, bueno, no se sabe muy bien, no sé si se sabe o no, pero hay una estimación que dice que solamente el 10% es de aquí, de producción local.
Uh-huh. En cuanto al origen de los alimentos, es verdad que por normativa los alimentos tienen que mantener una trazabilidad, es decir, que la persona que los consume tiene que saber en un momento dado si fuese necesario hacer una investigación porque ese alimento ha tenido un problema, se debería de poder llegar al origen de ese alimento, ¿no? Pero la realidad es que esa trazabilidad está codificada de tal forma que el usuario o la persona que consume ese alimento a primera vista no sabe de dónde viene. Y, por ejemplo, en los comedores escolares a día de hoy no se hace ninguna mención de dónde viene ese producto. Pues, por ejemplo, la lechuga de dónde es o el... las verduras que se utilizan, de dónde son, o la carne y demás. O sea, no hay ningún cartel ni en el menú ni cuando lo sirven para que tanto la persona que va a comer ese alimento ese día o su familia sepa de dónde vienen. Incluso el personal de cocina tampoco sabe de dónde vienen los alimentos que producen a primera vista. Es verdad que tienen documentación. Insisto en esto porque legalmente es verdad que se sabe, pero no es fácil para una persona saber a primera vista de dónde vienen. Y la pregunta que hacíais de cómo hemos llegado a saber que es el 10%. Ese 10% no es 10% de alimento local. las empresas de catering o las empresas multinacionales, hay un estudio de hábitos de compra de estas empresas. En ese estudio lo que se dice es que el 10% de sus alimentos los compran directamente a los productores, pero pueden ser productores de tamaño muy grande, es decir, otra multinacional, o productores que se encuentran a muchos kilómetros de aquí. También pueden ser productores locales, pero no lo sabemos. O sea, el único dato es que el 10% se compra directamente a productores.
En todo el informe, todo el estudio, hay, bueno, se compara lo que tiene que ver con el sistema alimentario industrial, este de las multinacionales, de las grandes empresas de catering, con el sistema ecológico y de proximidad, que es el que por el que apostáis en el informe, y habláis un poco también, claro, de las diferencias, de las ventajas que tiene el sistema este ecológico y de proximidad que proponéis frente al otro, ¿no? Frente al industrial, por poner un caso, el de los alimentos kilométricos, esos alimentos que puede haber aquí al lado de casa y que pues llegan por decir un caso de América Latina, por ejemplo.
Eso es, en ese sistema kilométrico, bueno, el impacto ambiental que se genera es grandísimo, ¿no? Por el consumo de energía, tanto en el transporte, o sea, en los medios de transporte, como en la producción de envases y embalajes, en el reciclado de estos envases y embalajes, en el consumo energético de medios de, pues como pueden ser cámaras frigoríficas. También hay un impacto ambiental en la externalización de las consecuencias, ¿no? Pues de cultivar a gran distancia y con un modelo industrial que no protege el paisaje ni el medio ambiente local, ¿no? Por otro lado, a grandes rasgos, cuatro de los impactos más importantes de este sistema son el medioambiental, y luego otro que es el socioeconómico y cultural, que en este englobaríamos las condiciones sociales y laborales de las personas que participan en el sistema alimentario, es decir, por ejemplo, las familias que utilizan el sistema o aquellas que no lo pueden utilizar, porque a pesar de tener bajos recursos por sus condiciones de trabajo y demás, se quedan fuera del sistema de comedores, y tanto el personal laboral que forma parte del servicio de comedor, pues bueno, también tienen muy pocas horas de trabajo, no tienen herramientas de formación adecuadas para atender a las situaciones que se pueden generar en el comedor. Y demás. También se produce una situación social y laboral precaria en el sector primario local, que a pesar de consumir localmente todas esas cantidades que hemos hablado antes de alimentos, pues se quedan fuera del sistema, ¿no? Por otro lado, la calidad alimentaria de los menús, al ser menús que son transportados o que se utilizan alimentos precocinados, el uso de aditivos, conservantes y demás hace que pueda generar algún tipo de problema de salud. También es importante, no lo hemos recogido en el trabajo, pero que el 56% de la población en edad escolar esté siendo usuaria de este tipo de menús, a largo plazo podría tener algún tipo de repercusión en la salud, ¿no? Por el tipo de hábitos de consumo que adquieren y demás, ¿no? Y finalmente, otro de los impactos importantes que hemos recogido es el impacto que tiene en países productores, ¿no? Porque, como hemos dicho, la mayor parte de los alimentos vienen de países que se encuentran lejos de aquí. Y para estudiar este impacto, lo que hemos hecho es elegir dos productos que son muy habituales en los actuales menús, como son el salmón y el plátano. Y en concreto, bueno, el salmón, el 100% del salmón que se consume es salmón importado de Noruega o de Chile, y los métodos de producción son piscifactorías intensivas que tienen grandes problemas de contaminación de aguas, y además tienen un gran impacto en la fauna local y en las personas que trabajan allí, ¿no? Por las condiciones de trabajo en las que están. Y algo parecido ocurriría con el plátano. El consumo de plátanos es elevadísimo, creo que son 20 millones al año que llegan a Mercabilbao, y de esos 20 millones el 35% están importados, ¿no? Importados de países en los que pues se suelen llevar a cabo procesos de deforestación y demás, para que nosotros podamos consumir plátanos a precio bajo, ¿no?
Decíamos, se consumen en los comedores 9.000 toneladas de materia prima al año, claro, y la apuesta es por el sistema ecológico y de proximidad. Claro, hay un dato también en el informe hablando de la producción ecológica aquí en Euskal Herria. En el año 90, la década del año pasado, los 90, pues prácticamente nadie hacía producción ecológica. Ahora mismo estamos alrededor de 400 operadores de producción ecológica, un 0,8% de producción ecológica de lo que se produce aquí en Euskadi. Uh-huh. Claro, habrá quien piense, sí, claro, pero de proximidad, pues igual no tenemos para producir para todo lo que demandan estos comedores escolares. ¿Se podría realmente, con lo que se produce, o cambiando los hábitos del consumo, se podría dar de comer a los comedores?
Bueno, con los recursos que hay para en cuanto a producción agrícola y alimentaria, sí se podría dar de comer con alimentos de proximidad a los comedores escolares y a otros comedores colectivos también. Sí que es verdad que a día de hoy todos esos recursos están encaminados a abastecer otro tipo de circuitos de larga distancia, dirigidos a la exportación o a canales en los que participan muchísimos intermediarios, ¿no? Entonces, lo que hemos concluido en el estudio es que sí que hay recursos, pero esos recursos habría que redirigirlos a un consumo en circuito corto y de proximidad. Es decir, por ejemplo, a día de hoy todas las plataformas de logística que hay en la comunidad autónoma están dirigidas a abastecer grandes cadenas. En cambio, para abastecer canales cortos no hay ningún tipo de infraestructura, incluso para poder llevar alimentos como las verduras y demás en condiciones pues igual precortado, limpiado y tal, no hay infraestructuras que puedan dar apoyo al consumo local. Eso sí que no contamos con ello. Y lo que comentabas de la producción ecológica, es verdad que el porcentaje es muy bajo en función de la producción total, ¿no? Pero hay capacidad para crecer y realmente es el del sector agrícola es el único sector que ha ido en aumento, porque los demás tipos de producción pues han estancado y algunos han disminuido, pues como puede ser la producción de leche y demás. Convencional.
Hace unos días se presentó aquí en Bilbao, en Bilborrock, este informe. Hubo un montón de gente en esa presentación, hubo profesores, gente de los trabajadores de los comedores, hubo madres y padres, y hubo después de la presentación muchas preguntas, muchas cuestiones con este tema. Por ejemplo, una de ellas, los padres, las madres parece que quieren implicarse más en lo que tiene que ver con la comida que dan a sus hijos en los comedores y no les dejan, no tienen posibilidad de prácticamente de hacer nada.
Sí, es que la normativa no es nada participativa. Es decir, al final sale a la licitación lo que es un lote de comedores y a una empresa le toca un lote. Entonces, a ti como centro, pues te toca una empresa y esa empresa no la puedes cambiar y tampoco puedes elegir empresa, ¿no? Entonces, lo que las familias cada vez más quieren cambiar eso. O sea, por una parte está la opción de la autogestión, es decir, para aquellos centros, aquellas AMPAs que realmente sientan que son capaces de poder autogestionar su comedor, entendemos que debe existir esa opción, ¿no? Y esa opción se está dando, pues, primero en los centros que en su día no quisieron pasarse a la normativa actual, ¿no? Aquí en Vizcaya tenemos la Arabetzu y Altzaga, por ejemplo, esos centros siguen autogestionándose. Es verdad que es recibir dinero desde la administración, o sea que en esos casos es la AMPA la que cobrando las cuotas tiene que hacer frente a todos los gastos. Y luego también tenemos experiencias piloto que empezaremos ahora a verlas, a valorarlas, ¿no? Porque van a ir acabando en esos centros. Son experiencias piloto en la que es la AMPA quien gestiona el comedor, pero con la ayuda de la administración, ¿no? Porque el personal de cocina sigue siendo de la administración. Entonces, bueno, esas son unas opciones, pero también puede haber otras opciones. Entendemos que los centros deberían elegir si quieren autogestionarse o si quieren seguir con empresas. Y si quieren seguir con empresas, ¿con qué tipo de empresas quieren seguir, ¿no? Porque al final las condiciones de las licitaciones establecen que cada empresa tiene que hacer miles de menús al día. Eso, al final, solo lo pueden hacer las multinacionales. Entonces, si cambiamos eso y podemos conseguir que otro tipo de empresas puedan entrar, bueno, pues podríamos de alguna manera mejorar el sistema, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que es que recibimos quejas actualmente casi a diario sobre la calidad y sobre la cantidad, sobre todo, ¿no? Y hay empresas realmente es que a diario recibimos, ¿no? Entonces, no funciona el sistema.
Claro, en el informe también se habla del aprovechamiento pedagógico del comedor escolar, claro, que queda así muy bonito dicho. También habló alguien en la presentación, algún profesor de alguno de estos colegios, de cómo se comen esos comedores, de cómo, pues eso, de el estrés que hay, de que los críos dejan prácticamente la mayor parte de la comida sin tocar, de que no hay personal. No sé cómo es el día a día en un comedor de esos, qué tendría que cambiar y cómo tendría que ser este aprovechamiento pedagógico de un comedor escolar.
El comedor se considera un servicio, ¿vale? Se considera un servicio. Y como se considera un servicio, pues no se considera como un espacio pedagógico más como podría ser el resto del centro, ¿no? Y entendemos que realmente pues se puede aprovechar, ¿no? Tanto el comedor como la cocina, cosa que no se hace hoy en día. ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues las monitoras necesitarían otro tipo de formación, ¿no? Hoy en día las monitoras que trabajan en los comedores no tienen una formación adecuada para realmente hacer un aprovechamiento pedagógico de ese espacio, ¿no? Porque realmente el horario de comedor no es solo la media hora de la comida, sino que ahí hay un horario anterior y posterior en la que el alumnado también está ahí haciendo actividades, ¿no? Entonces se podría aprovechar ese espacio pues para tratar temas relacionados con la alimentación, ¿no? Luego el espacio, los espacios no son nada agradables, o sea, muchas veces hay centros en los que tienen que hacer 3 turnos porque la cocina el comedor no es suficientemente grande, entonces hacen 3 turnos, ¿no? Entonces cada turno está lleno, hay ruido, tienen que acabar el plato porque viene el otro turno, ¿no? O sea, el espacio debería ser mucho más agradable. Luego también el alumnado debería participar más, ¿no? Porque tenemos un sistema en el que casi es sentarse y nada, ¿no?
Como el pienso.
Es. Entonces entendemos que, y luego ya hay alguna experiencia en algún centro, ¿no? En la que hacen, empiezan un poco el alumnado a hacer a participar, ¿no? Pero es que el alumnado también debería participar, podría participar también, no sé si elaborando el menú, porque eso es una cosa muy complicada, ¿no? Pero se podría recoger su opinión, ¿no? Es verdad que, eso se complicaría las cosas, ¿no? Pero estaría bien también tener en cuenta su opinión y luego también, pues relacionado con el tema de la alimentación local, en otros países que tienen sistemas locales, es decir, por ejemplo, en Isère, en Francia, en la que se abastecen los comedores con los de secundaria con producto local, pues ahí, por ejemplo, en los comedores, pues hay unos carteles indicando pues de dónde procede, ¿no? Pues entonces tú ese día comes X cosa y sabes de dónde viene esa lechuga, de dónde. Eso también es interesante para que el alumnado que llega ahí sepa lo que está comiendo, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer y mucho más. Y eso está, en ese sentido estamos a cero.
Una de las preguntas que se hacen las madres y padres de estos colegios públicos es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que coman mejor nuestros colegios? ¿No? No sé si se ha planteado alguna vez los padres y madres hacer una huelga. ¿Se ha habido alguna vez una huelga de AMPA? ¿Se ha habido una huelga de padres y madres para protestar por cosas como estas? ¿Y esa es una de las alternativas?
Bueno, no se ha hecho huelga de familias, eso no se ha hecho. Pero yo creo que si no cambia, vamos a empezar a hacerlas, ¿no? Porque cada vez las quejas son mayores. Este viernes el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una comisión de comedores y es verdad que es una cosa que acaba de empezar. El Gobierno nos ha dicho que tiene la intención de cambiar la normativa, ¿no? Y de cambiar el modelo. Y esto se puso en marcha el viernes. Se supone que para finales de curso pues saldrá una propuesta de esa comisión. Y las personas que estamos en esa comisión, pues vamos a trabajar a fondo para que realmente se pueda cambiar, ¿no? No sabemos en este momento hasta qué punto realmente el gobierno se va a mojar, es decir, o esto puede ser sin más, pues decir que estamos haciendo algo y no hacer nada, o si realmente se va a mojar y va a llegar hasta el final para cambiar el actual modelo, ¿no? Lo que con esto quiero decir es que se están consiguiendo cosas, es decir, se ha conseguido pues varias experiencias piloto, se ha conseguido que se ponga en marcha una comisión, o sea, se están consiguiendo cosas y además eso es importante que las familias lo sepan, ¿no? Porque las familias llevamos, años, ¿no? Quejándonos con el tema de los comedores, haciendo propuestas y tienen que saber que se están consiguiendo cosas, ¿no? Las experiencias pilotos son un paso que se ha conseguido, el hecho de que se ponga en marcha esta comisión es otro paso y yo creo que poco a poco estamos dando pasos y que vamos a conseguir cambiar el modelo porque ya no satisface a los centros.
El informe completo está en las páginas tanto de Justicia Alimentaria Global como de EIGE. Leyendo el informe, una de las sensaciones que se queda es que al final da la impresión de que todo es cuestión de dinero. ¿Hay algo más detrás de esto que el dinero? ¿Creéis que el dinero es lo que hace que los comedores escolares estén como están?
Bueno, realmente el Gobierno Vasco se basa en temas de seguridad alimentaria, ¿no? Y entiende que el actual modelo garantiza esa seguridad, ¿no? Pero este modelo ha demostrado que como te he comentado, no funciona por todas las denuncias que tenemos. Recordar también que el año pasado la Agencia Vasca de Competencia denunció también que había un cártel de comedores, es decir, que las empresas de catering se habían aliado entre ellas para repartirse el negocio. De hecho, a partir de entonces se ha reducido un 10% el coste del servicio, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer. Si se ha conseguido en un año pues bajar a un 10% el coste, se pueden cambiar cosas. Hay que tener en cuenta que esas empresas de catering evidentemente tienen afán de lucro, lógicamente, no son empresas, ¿no? Entonces, hay un dinero que se queda en manos de las empresas. Si esto se pudiera gestionar desde otra manera, desde la administración, pues yo no tengo los datos, pero si realmente se quisiera hacer, pues no sé si costaría más, pero sería redirigir los costes a otros sitios.
Y hablando de redirigir, ya la última, ya en muchas ocasiones habéis dicho desde IGE que se redirige mucho hacia la privada y poco hacia la pública. ¿También tiene que ver con esto el tema de los comedores escolares o no?
No, porque en el caso de los centros concertados, los centros concertados no reciben subvención para sus comedores, los centros públicos sí. La ventaja que tienen los centros concertados, los centros privados, es que ellos deciden qué hacer. Y realmente la cuota que paga una familia en un centro concertado y en un público es muy similar. La diferencia es que en un centro público no pueden elegir y en el centro concertado sí. Uno de los grandes temas que tenemos en la educación pública es el tema de la autonomía. Es una cosa que los centros privados tienen y los centros públicos que no, ¿no? Entonces lo lógico sería es que poco a poco los centros públicos pudiéramos tener más autonomía, evidentemente siempre garantizando una igualdad de derechos para todo el alumnado, ¿no? Es decir, que un alumno porque esté en un centro esté en otro pues no tenga menos derechos, ¿no? Eso sí que hay que garantizarlo desde las administraciones, pero sí que es importante que tanto el comedor como el resto de, ¿no?, de lo que es la educación se adapte a cada centro, ¿no? Porque realmente es el centro es el que mejor conoce a su alumnado, su entorno y sus necesidades.
Porque en la comunidad autónoma vasca estamos ya en el 50%, creo, de la escuela pública, y no sé si bajando o subiendo, no sé cómo vamos.
Subiendo no creo. En eso tenemos premio. A nivel europeo tenemos premio. A nivel estatal somos la comunidad autónoma con más enseñanza privada. Y a nivel europeo, pues teniendo en cuenta que pues el 80%, el 90% es enseñanza pública, pues bueno, evidentemente estamos al final del final.
Pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a las dos, a Lourdes Imaz, coordinadora de IGE, y a Eranchu Duro, la responsable de esta investigación, integrante de la IA Ecosol Menor. Recordamos, en la página web de estas organizaciones está este informe sobre los comedores escolares en la comunidad autónoma vasca. Vale.
Es que recasco igualmente.
Recasco, agur, chao.
Agur.
Stanich, que desayuna diamantes, almuerza desnudo, se come a Bukowski, merienda con Gila, cena con Janis Joplin. Buen provecho, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos con más, y si podemos, más calentitos fueguitos. Agur. Yeah, yeah.